Buenas noches, amigos. Otra vez estamos reunidos después de tanto tiempo, tantas idas y vueltas. Estamos de nuevo, sus podcasters preferidos, hablando de True Crime. Y hoy con un tema diferente, ya se van a enterar. Estela Maris.
Daniel.
Gabriela. Estamos los tres reunidos para hacerlos pasar un buen momento y para contarle historias. Les recomendamos que nos sigan en Instagram, como No Esperes Un Final Feliz Podcast, en Facebook, como No Esperes Un Final Feliz, en Twitter, como NEUFF Podcast. Y nos pueden escuchar en todas las plataformas donde escuchan podcast: Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Podcast, Radio Public, Anchor, muchos. Bueno, hoy vamos a estar con, les recomendamos que escuchen la lista número 12 de nuestro podcast.
Se llama E12.
E12 Giorgio Rosa. Bueno, y ahora las dejo con Gabriela, que les va a contar de qué se trata este episodio.
Hola. Bueno, comenzamos entonces. Yo siempre fui un firme liberal, lo cual es una utopía porque la libertad no existe en el mundo. Solo si uno está muerto, existe la posibilidad de ser libre. Esta frase la dijo Giorgio Rosa en una entrevista que le hicieron en el año 2015. Y hoy te vamos a hablar de él. Bueno, Giorgio nació el 19 de febrero de 1925 en Bolonia, Italia, hijo único de una familia de clase media trabajadora. Se recibió el 29 de diciembre de 1950 de ingeniero mecánico en la Universidad de Bolonia a sus 25 años. Trabajó un año en la fábrica de motos Ducati y luego comenzó su propio negocio en el rubro de la construcción. También trabajó como perito para el Tribunal de Bolonia. Conoció a Gabriela Chierisi y después de algunos años de noviazgo se casaron el 22 de diciembre de 1960 y juntos emprendieron una aventura de amor y de libertad, que de eso es de lo que se trata el podcast de hoy. Bueno, al poco tiempo...
Perdón, a los que se broten, por favor les pido... que tomen algo para los brotes y todo eso,
para
las
los
alergias
nervios.
Y para los nervios, porque escucharán frases de libertad explícita que a lo mejor les cae mal, ¿no? Bueno, esperemos que todos los que nos escuchen puedan entender de qué se trata. Y vamos a ver por qué esto termina mal y está en un podcast que se llama No Esperes Un Final Feliz, ¿no?
Bueno, bueno, ellos se casaron en 1960 y en 1961 nació su hijo, Lorenzo, que fue su único hijo. Pero volviendo a los años 60, al poco tiempo que se casaron, se crearon una sociedad que se llamaba SPIC, que significaba Sociedad Experimental de Inyecciones de Cemento. Hasta acá podría ser la historia de cualquier persona. Pero ahora les voy a contar por qué el ingeniero no es cualquier persona. En 1960, SPIC presenta a la Administración Portuaria de Rimini. Rimini es un pueblo de Italia, es un pueblo costero. Entonces le pide a la Administración Portuaria de Rimini un pedido para hacer experimentaciones mar adentro.
Perdón, pero ¿qué es? ¿Rimini está en el Mediterráneo?
En el Adriático.
Ah, en el Adriático.
Bueno, entonces durante 4 años Giorgio realizó mediciones, planificaciones, y recién en 1964 fue cuando pasó de la teoría a la práctica. Terzo Rinaldina, que es el jefe del astillero de Rimini, en un reportaje que le hicieron, cuenta que aproximadamente en 1965 el ingeniero le pidió que remolcara una estructura de hierro que había mandado a hacer, o sea, la fabricó él, que de hecho es una base que está patentada y demás, lo hizo la sociedad esta SPIC. Esa era la base para construir una isla en el mar Adriático. La isla la construyó a 6 millas de la costa de Rimini. Tuvieron que llevar la estructura flotando, porque esto lo explico, claro, a lo mejor es más fácil. No sé si se imaginan lo que es una plataforma, igual después vamos a poner las fotos, ¿no? Pero ¿vieron de dónde sale el petróleo, las plataformas acuáticas, sí, de dónde sacan el petróleo? Sí. Bueno, la isla que él quería hacer era algo parecido a eso. Lo que pasa es que él era una sola persona y no tenía recursos como para decir llevar soldadores y que suelden abajo.
Claro, porque las bases así que las hacen las petroleras, digamos, sueldan las cosas en el mar.
Claro.
Y se ponen y llevan gente que está capacitada y que sale muchísima plata.
Claro. Entonces él, ¿qué hizo?
Tenía todos estos recursos.
No tenía todos los recursos, pero aparte él era un hombre que le gustaba inventar. A él le encantaba ese desafío de hacer cosas distintas. Entonces le pidió al jefe del astillero si le podían llevar esa estructura, que eran todos unos caños de hierro. Ya era la estructura armada, lista, pero los caños estaban, como decir,
huecos.
Huecos, claro, tenía tapadas las puntas. Entonces flotaba. Lo llevaron con 2 lanchas. Una de cada lado le iban llevando. Cuando llegaron al punto donde él quería, porque había tomado las mediciones, entre varias personas empezaron a abrir como las válvulas, como sacarle las tapas a las bocas de los caños, para que se den una idea. Entonces, a medida que iba entrando el agua, la estructura se iba enderezando. Entonces había una persona en una punta, otra persona en otra, y iban abriendo y cerrando, claro, las bocas hasta que la estructura se acomodó.
Iban nivelando con las compuertitas del,
claro,
tubo, digamos.
Cuando estuvo derecha, la abrieron del todo, entonces se asentó directamente sobre las bases. Claro. Después, por supuesto, se rellenaron con cemento, pero eso ya se hizo en el lugar. Le llevaban y se rellenaban.
Y él patentó eso, ese sistema, digamos.
Exactamente, lo que él patentó es el sistema ese. La base era una base de 9 tubos de 60 centímetros de diámetro, que tenían llaves tipo válvulas para asentar la base, que eso es lo que expliqué recién. Bueno, antes de que pudieran terminar los trabajos de anclaje, una fuerte tormenta, porque eso por supuesto no se hacía en un solo día, ¿no? Iban rellenando de a poco. Hubo una fuerte tormenta y la plata, porque el mar Adriático en esa zona es muy como inestable, turbulento. Y es muy turbulento. Entonces hubo una fuerte tormenta que les dio vuelta toda la plataforma. O sea que 5 años de proyecciones, estudio y trabajo estaban en el fondo del mar. Eso que para cualquier persona podría ser el fin de un sueño o una frustración, para Giorgio solo era un traspié que le daría impulso para seguir con más fuerza su proyecto. Tenía gente soldando y trabajando todo el día y todos los días, tanto feriados como días festivos. Para que la familia pudiera pasar días con Giorgio, los tenía que llevar a la isla, porque él estaba todo el día trabajando ahí. Entonces los llevaba a la isla, tenía el hijo que era chiquito, tenía 2 años. Y bueno, también él cuenta en una entrevista que él recuerda que alguien lo subía por esas escaleras hechas de soga, ¿viste? Todas así lo subían a la plataforma. Y ahí, bueno, él jugaba, que él la pasaba re bien. Porque bueno, era la forma, porque él se las pasaba ahí, era como
era
un poco
lugar
obsesivo.
Igual, era un lugar no apto para madres enloquecidas, porque yo me vuelvo loca si mi hijo está por ahí
jugando.
Imagínate, al lado de una pileta me vuelvo loca. Imagínate,
sí, sí, esta es aparte en el medio de la nada.
Por eso.
Totalmente. Bueno, Bueno, después de varios...
Te prometo que no te hago perder más.
No, sí, porque me pierdo donde estaba. Después de 2 años de trabajo, recién la plataforma empezó a aparecer un lugar habitable. El ingeniero consiguió un motor, un Meine de un cilindro, y lo llevó a la isla para hacer un pozo. Y después de perforar 280 metros bajo el nivel del mar, encontró un estrato importante de agua potable. Y el 20 de mayo de 1967, la isla se abastecía de agua dulce para su consumo.
¡Qué grosso!
O sea,
¡qué
tipo! ¡Era un genio!
¡Qué tipo impresionante!
Porque yo cuando leí que tenía agua para consumir, agua propia, como que no dependían
de la tierra, claro, del continente.
Del continente.
Claro, yo pensé que hacían algún tipo de filtraje, viste, que el agua de lluvia, la juntaban. No, el tipo del mismo mar sacó agua dulce. O sea, para mí era un genio. Bueno, en esos días la isla ya tenía más forma y podía verse desde las costas. El problema es que no solo la gente podía llegar a ver la isla, sino también la administración portuaria de Rímini. Y es ahí donde comienzan los verdaderos problemas para Giorgio, ya que la administración le decía que había superado los límites de los derechos concedidos. O sea que el permiso que le habían dado cuando comenzó el proyecto, como que ya había caducado.
Porque él para hacer todo esto pidió un permiso.
Claro, sí, él pidió un permiso para hacer un experimento. Y claro, habrán dicho este loco, que vaya, que se moje un poco, que haga lo que quiera. Pero claro, cuando se empieza a ver desde la costa y ya ven que toma como un carácter un poco más...
Empieza a tener forma.
Claro, ese es el problema, que se empieza a ver. Entonces ahí empiezan los problemas. Entonces le piden que cese inmediatamente con las operaciones. Pero la postura de Giorgio es firme, ya que él entiende que no tiene que pedir permiso ni ningún tipo de autorización porque la isla se encuentra fuera del territorio italiano. O sea, a 700 metros pasadas las 6 millas náuticas de la costa italiana. Porque por ley, a 6 millas de la costa son aguas internacionales. Eso significa que no es de nadie, es agua de paso.
En ese momento, ahora son 200.
Porque lo cambiaron a partir de esto. Tuvieron que... O sea que realmente el tipo tenía razón, porque si no, no lo hubieran cambiado.
Era un hueco en la ley.
Claro, y él encima se pasó 700 metros. Y dice, yo acá estoy en aguas internacionales. Él pidió el permiso para que al principio no lo molesten, para estar tranquilo. Pero él sabía que en realidad ese lugar no es de nadie y que él puede hacer lo que él quiera.
Lo que pasa es que a lo mejor no lo hubieran dejado salir o transitar por el mar que sí era de Italia.
Claro, pero él es como italiano. Claro, pero él era italiano.
Sí, pero igual te deben pedir algún permiso, supongo, para salir.
Claro, no sé. Sí, como una migración, una cosa así.
Claro. Para que no lo jodan con eso, habrá dicho, bueno, hasta acá hacemos todo legal.
Claro. Bueno, la noticia llega tan rápidamente a los periodistas, quienes pretenden descubrir qué misterios envuelve esa isla. Corrieron muchos rumores. Algunos decían que sí era un hotel, con lo que beneficiaría el turismo. Porque Rímini encima es una zona
turística.
Sigue siendo una zona turística, que va mucha gente en verano. Es como... no sé si sería acá en Argentina Mar del Plata o algo así, que va mucha
sí,
gente.
Sí.
Entonces, si sería algo de hotel o así, todos los comerciantes estaban contentos porque genera más negocio. Pero otros decían que serían comercios. Entonces, claro, los comerciantes de la costa no estaban contentos porque dice, esto es competencia, me sacan. Y otros decían que sería un casino. Con lo que los dirigentes políticos en Rímini, ahí ya no estaban en nada de acuerdo.
Ahí fue donde empezaron a restar y a sumar.
Ahí es donde dijeron, me parece que esto me está molestando. Ya deja de ser un loco que se pone a hacer cosas raras en el mar.
Un loco que no jode a nadie.
Claro. Bueno, para ese entonces ya era el año 68. Y la juventud se manifestaba en las plazas por tensiones, porque... Aparte acá...
La revolución...
No, en 1968 no pasó nada, nacimos nosotros, ¿no?
Bueno, la revolución.
Estaba una revolución eso. Bueno, pero había terminado la Segunda Guerra Mundial, estaba la guerra...
¿68?
No, en el 45.
Sí.
45, sí. 46.
Sí, 20 años.
Pero estuvo la Guerra Fría.
Claro.
No, había...
Empezaba la Guerra Fría.
Pero todavía los
Vietnam.
Países... Sí, estaba lo de Vietnam. Sí, no. todavía como que los países estaban resentidos, estaban recuperando, y eran como olas de cambios donde la juventud estaba como revolucionada.
La onda hip.
Bueno, pero claro. Y aparte no es la revolución en hip. Francia.
No,
sí,
no.
El, sí.
¿Sabes que no, eso no?
El
no,
mayo
no.
Francés.
Era la onda hippie.
Después lo googlean y, después, bueno, sí. voy a hacer, mirá esta burra lo que está diciendo.
Bueno, la juventud se manifestaba en las plazas por tensiones sociales y políticas que se cruzaban en un mundo dividido por, acá está, por la Guerra Fría. Y el mar Adriático es justamente uno de los límites que dividen los bloques entre Oriente y Occidente. Justo en el medio está el mar Adriático. ¿Y qué se encuentra en el mar Adriático? La Isla de las Rosas.
Que se llamaba así, o sea, este señor...
Claro, Giorgio, él era Giorgio Rosa y le pusieron, cuando empezó a tener pinta de isla, le pusieron la Isla de la Rosa. Así la nueva sospecha sobre la isla es que persigue objetivos ocultos de algún estado extranjero.
Geopolítica.
Claro. Giorgio pide ayuda al padre Albino, mientras tanto que pasan todas estas cosas.
Que un padre blanco.
El padre Albino Sicanti. Claro. Era un misionero esperantista franciscano. Y le pidió ayuda para armar la parte orgánica de la constitución del flamante territorio constituido como la Isla de las Rosas. Después de 10 años, la idea del ingeniero se materializaba el 1 de mayo de 1968. Ese día se proclama la independencia de la Isla de las Rosas, con lo que quedaría develado el misterio. Es un nuevo estado. Que eso es lo que él siempre quiso hacer, lo que pasa es que nunca lo había dicho. Como himno nacional... tenía la ópera.
O sea, lo hizo todo bien completito.
Claro, claro, primero empezó por las
no
bases.
No es que hizo, voy a poner este pedacito acá de madera y ya está.
No, el tipo lo tenía súper planificado y pensado y todo. Entonces, bueno, hizo la. Se llamaba la Isla de las Rosas, la nación se llamaba la Isla de las Rosas. Tenía un himno nacional que era la ópera. No lo voy a saber pronunciar.
Es en alemán.
Der Fliegender Holländer, de Wagner. Y sobre la isla flamea la bandera de la primera república esperantista del mundo. Tenían una bandera, tenían sellos postales.
El esperanto es un idioma que se quiso imponer.
Lo querían hacer como idioma universal.
El idioma universal. Yo me acuerdo que venía en la revista Villiquen con las palabras en esperanto.
Ah, no.
Es que yo me la leía toda la Villiquen.
Yo creo que de Villiquen pintaba con colores los cositos y nada más.
O el anteojito, no sé. Me acuerdo que venía, suponete, flor y al lado en esperanto y cómo se escribía también. Tenía signitos. No eran letras comunes.
No, sí. Tengo entendido que el esperanto es... de hecho, hay un documental que es de donde yo saqué muchísima información. Después vamos a poner el link en las redes. Y lo hablan en esperanto. Está todo hablado en esperanto, subtitulado en español, ¿no? Es muy raro el idioma porque es como un español, italiano y alemán. Es muy, muy raro. Pero creo que se pronuncia igual que se escribe. No tiene signos raros, me parece.
No sé. No sé. O a lo mejor era la fonética. Yo me acuerdo que tenía signitos.
Bueno, no me acuerdo. Bueno, y no solo eso, sino que él formó el gobierno. Estaba formado por el presidente del consejo, que era el ingeniero Antonio Malossi, que era su compañero de la facultad, porque encima todos acá eran todos amigos, el cuñado, bueno.
Es una casa grande.
Exacto. La ministra de Finanzas, Marionila Alberna, el ministro del Interior, el doctor Carlo Chierici, de Industria y Comercio, doctor Luciano Marchetti, en Relaciones, el abogado Luciano Molé, y ministra de Relaciones Exteriores, Cesarina Messini. Giorgio no tomó ningún cargo oficial, solo le confía a un grupo pequeño la confianza de realizar las tareas gubernamentales.
Pero, ¿qué era? ¿Una república? ¿Un principado?
Un estado.
O sea, pero no era... No,
pero no tiene nada de libertad.
¿No había presidentes? ¿No había nada? Se manejaba como... Era como parlamentario.
Claro. Calculo que sí. Lo que pasa es que...
Un comité.
Claro.
No me quiero adelantar. Pero...
Ah, bueno, bueno.
Bueno, después, junto con la impresión de una moneda, porque imprimieron, acuñaron una moneda, empiezan a circular oficialmente los sellos postales de la Isla de las Rosas. Primer testimonio concreto de la nueva república. Es una república.
Ah, república.
Los habitantes de la isla eran Pietro Bernardini y Franca y Luciano Cavatta. Ellos tres terminaban los preparativos para inaugurar el bar, la tienda oficial de correo y una tienda de souvenir. Los contiguos artículos en los periódicos y todo el misterio que envuelve a la isla confirmará el interés general. Esa combinación fue el más exitoso marketing para el proyecto de Giorgio. En las costas de la zona, todos quieren ver la gran novedad del verano. Bueno, y acá viene el tema, porque vos decís que no hacía nada. Llamaba tanto la atención, hubo tanta cosa de qué será, será esto, será lo otro, todo eso creó tanta expectativa,
sí, que, fue todo,
que la
todo
gente, loco. Claro, todos los que estaban, todos iban a la costa de Rimini para ver la isla, para que querían saber qué pasaba. Entonces,
la propaganda fue el misterio.
Exactamente, y la publicidad, por eso dice que es el mejor experimento de marketing, porque toda la publicidad lo hicieron. Los hoteleros, claro, todos los que estaban cuchicheando para ver qué era lo que pasaba. Claro.
Que me dijeron que te dije que.
Para mí que va a ser tal cosa, no,
no
parece
porque
que.
Yo escuché
a... No, es otro estado que quieren. Bueno, aproximadamente unos 40 o 50 barcos a vela, con un promedio de 50 personas por barco, visitaban diariamente la isla.
Mierda.
Iban a tomar tragos, a bailar, a jugar a las cartas y después se llevaban un souvenir. O sea que el tipo ganó plata.
Encima... Eso, ahí está el peor de todos los pecados para cualquier estado.
Claro, eso fue...
¿Cómo vas a hacer plata y yo no voy a participar?
¿Y cómo vas a dejar que la gente sea feliz? Porque claro, querían jugar a las cartas y es ilegal jugar si no tenés una habilitación. Bueno... El Giorgio dijo que sí, que se podía.
Yo.
Exactamente.
Que no, plata no vale.
Bueno, y también, bueno, en el documental, lo que comenta la. Que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la que vivía ahí, Franca, que vivía en la isla. Ella decía que de noche era algo hermoso porque los corales se pegaban a las bases de hierro y producen como una luz, un resplandor el coral. Entonces tenían, de noche, estaba como iluminada como si tuviera reflectores desde abajo. Era maravilloso. Y después también comentaban que los que estaban en el bar, que preparaban tragos, había ostras que en los corales también se ponían. Entonces ellos los sacaban y las cocinaban en ese momento. Entonces hacían, era un show,
claro.
Claro, era genial. Y encima iban toda gente joven.
Que podían hacer lo que querían.
Claro, claro. Bueno, las costas de Rimini eran un gran lugar turístico y entre los eventos del verano se realizó el cruce entre Croacia y Serbia en esquí acuático. Esta hazaña fue hecha por el joven alemán Wolfgang, todo es alemán y me cuesta pronunciar, pero bueno, Wolfgang Rudi Neumann, quien tuvo la oportunidad de conocer al ingeniero. Y después de que realizaran esa hazaña, el ingeniero, que no era ningún tonto, le pidió a Neumann si no quería ser embajador de la isla en Alemania. Cosa que aceptó. Estaba todo planificado para hacer la inauguración de la isla el 25 de junio. A todo esto, para poner en contexto... En mayo de ese año había habido elecciones en Italia y ganó el Partido Demócrata Cristiano, que era un partido que tenía poco poder. Y esa insurrección es como que no le aportaba, o sea, que haya todo este despelote, claro, de la gente descontrolada haciendo lo que quería.
Claro,
que
siendo libre.
Siendo libres y haciendo lo que querían ahí es como que al nuevo gobierno no le servía.
Claro.
Entonces tenían que tomar, porque... Podían dejarlo pasar porque después de todo no era nada tan terrible, pero bueno, como que se tenían que poner duros y tenían que hacer algo.
Porque si no todo el mundo después iba a empezar a hacer islas.
Exactamente, exactamente. Bueno, entonces esto era para poner en contexto. El 27 de junio era cuando querían inaugurar la isla y estaba Pietro Bernardini, que es uno de los que vivía ahí.
Era el sereno.
Era como el sereno. En realidad, él, Franca y Luciano eran los tres que vivían ahí, pero Franca y Luciano, que eran matrimonio, estaban en el continente porque ella se estaba, como iban a hacer la inauguración, aprovechó de ir a la peluquería para arreglarse, qué sé yo, para el otro día ir a la isla. O sea que estaba nada más que Pietro. Entonces, siendo las 8:30 de la mañana, le golpean los fierros y se asoma y se da cuenta que hay un barco de prefectura. Entonces, pregunta qué es lo que pasa, le dicen que traen una carta cerrada. Y dicen, bueno, ¿qué es eso? Dice, nosotros la abrimos acá y depende de lo que diga la carta, se ejecuta. Cuando la abren, lo que dice es que él queda detenido y que como que tienen que tomar la isla. Que en realidad lo que sería es como una invasión, porque como él decía, bueno, esto es un estado independiente, es un estado independiente, y no podían legalmente hacer que desista, dijeron, bueno, listo, la invadimos. Entonces fueron con barcos, como si fuera que no sé qué, iban a atacar un país. Todo un país, y rodearon la isla. Bueno, entonces, a todo esto, cuando el ingeniero se entera que tenía toda esta situación en la isla, agarra su lancha y trata, que entre paréntesis les comento, la lancha que él tenía con la que revisaba la obra y todo, era una lancha que construyó él mismo con un motor de un auto Fiat 500. O sea, el tipo era un genio. Era un genio el tipo. Bueno. Bueno,
¿por qué
se acerca?
No tenemos amigos así que tengan islas. No sé. Solamente no sé, tenemos quiero. Amigos con quincho.
No, yo sé. Bueno, entonces cuando se quiere acercar con la lancha, es detenida por los barcos que patrullan la plataforma. Entonces él le dice, bueno, déjenme comunicarme con el capitán, con el que está a cargo.
Con el que los estaba invadiendo.
Claro. Y logra hablar por teléfono con él y dice que no, a la isla no entras ni loco. Entonces, tratando de comprender la situación de la época, si Estados Unidos afronta una guerra en Vietnam y Rusia manda sus tanques a Checoslovaquia, Italia también tiene que demostrar su fuerza y la demuestra atacando
al pobre
Giorgio. Exactamente. Se convalida un embargo, nadie puede ni acercarse a la plataforma ni salir de ahí. Entonces, y Pietro queda como con un arresto preventivo. Después de todo esto, Giorgio intenta ir a la ONU, hace un montón de cosas que estaban como que a punto de darles la razón, en realidad. Pues porque él tenía
un desastre mundial.
Claro, entonces ahí es donde los italianos deciden, no, definitivamente
la volamos.
Y le ponen explosivos, lo sacan a Pietro de ahí, ponen explosivos y la vuelan. Otra de las anécdotas es que ellos cuentan que les costó un montón derribarla porque estaba muy bien hecha, sí, y tuvieron que usar muchísimo explosivo porque no se caía.
Es como el dique viejo del lago San Roque.
Ah, no lo conozco.
El lago San Roque de Córdoba. Es un lago que decían que el dique se iba a caer todo y después lo dinamitaron, todo, no se cayó nunca, quedó el dique nuevo.
Ah, ¿sí?
Sí, sigue ahí. De cuando está el lago bajo se ve el dique viejo.
Ah, no, todavía eso yo no lo sabía.
Eso es lo de ingeniero argentino.
Bueno, Giorgio y Gabriela siguieron con sus vidas, él siguió siendo ingeniero, como con una gran tristeza. Igual yo pienso que interiormente él sabía que se iba a terminar así. Yo no creo que él...
¿Todo eso no empezó porque él construyó un auto?
No, eso porque hay una película en Netflix que le hicieron basada en la vida.
Reales.
Está basada, lo que pasa es que que yo igual recomiendo que miren la película porque está muy buena. Lo que pasa es que hay cosas que para adaptarle, para que sea más entretenida, no es un documental. Para que sea más entretenido le dieron otra historia. Por ejemplo, en la película dicen como que él, para conquistar a Gabriela, hace todo esto de la isla y demás. Y en la vida real, en realidad...
No, pero dicen que le habían construido un auto y andaba sin patente, lo pararon.
Eso lo dice... Eso, está en la película. En realidad eso está en la película y yo no lo pude corroborar si realmente es así o no. Supuestamente él hizo el auto, hizo un biplano que tampoco tenía patente.
Era el tipo Leonardo da Vinci.
Claro, el tipo era un genio. Él sabía un montón.
Pero se pasó de los límites.
No, en realidad no. Se pasó de los límites.
Sí, porque después se te hace incontrolable.
Y bueno,
¿pero qué tiene de malo?
Controlar.
Es justamente eso. Ese es el tema. ¿Por qué te tienen que...? Porque, bueno, en la película, cuando lo paran por el auto, le dice, pero no tiene patente, qué sé yo. Y bueno... Y dice, no, es que no tiene ni patente y yo tampoco tengo registro. ¿Cómo que no tiene registro? Y dice, bueno, no. Entonces cuando averiguan antecedentes ahí que lo tienen parado, dice, ah, pero usted tiene antecedentes de haber volado un biplano sin documentación. Dice, y el tipo dice, pero ¿qué problema tienen ustedes con las documentaciones? ¿Todo tiene que estar patentado? ¿Todo tiene que tener una patente? ¿Que a las palomas también les van a poner patentes? Tiene razón. Lo que pasa es que el Estado... Claro.
Bueno, si vamos a empezar a debatir...
No, bueno, sí, por supuesto. Lo que pasa es que es un tema que ahora está muy de moda, que es lo del derecho natural. No, lo del derecho natural. Viste que te dicen... Hay muchas... Ese es otro tema más largo.
El tipo este dejaba jugar por plata. Sí. ¿Y qué pasa si se le agarraban a tiro dos?
¿Cómo?
Si dos de los que estaban jugando se esperaban que se agarraban a tiro.
¿Y pero por qué? ¿Quién te dijo que estaba...? Él tenía un jefe de relaciones exteriores, tenía un jefe de fuerzas aéreas, armadas, o sea... Era...
Entonces no es libertad, era un Estado...
Pero, perdón, no. La libertad no quiere decir que no tenga reglas.
Claro.
Vos podés tener reglas y ser libre. Es más, las reglas te hacen más libre.
Entonces es el país.
Sí, él era un Estado. Pero que no tenía las mismas reglas que acá.
Si vos el tipo lo dejaban seguir, ¿qué iba a pasar? Iba a haber millones de países.
Claro,
que medían una hectárea.
Bueno, ahora te digo algo. ¿Puedo participar? Bueno, yo estuve investigando. Esto se llaman micropaíses o microestados, ¿no? No es el único. Principado. De hecho, no.
Principados
es una
cosa.
Pero pará. Andorra también es un principado. Lo que te estoy diciendo son micropaíses o microestados. Yo lo googleé y te aparece una lista inmensa de microestados que están inclusive por orden alfabético, hay un montón.
Sí, sí, sí.
De hecho, el que ahora, hoy en día existe, que es parecido a este, es...
Ceilán.
Ceilán. Tierra en el mar.
Sí. Es un principado.
Bueno, contalo vos.
Eso era una base, en la Segunda Guerra, era una base de los ingleses. De ahí salían los helicópteros, los aviones y qué sé yo. Terminó la guerra y no la volaron esa base nunca. Quedó ahí, también en aguas internacionales. Entonces había un tipo que realmente no recuerdo el nombre, pero si googlean Ceilán, el Principado de Ceilán, lo encuentran enseguida. Era radioaficionado. Y no sé cómo llega a ese lugar y se da cuenta que tiene buena señal y que tenía instaladas todas las antenas y todo, porque claro, lo usaba en la Segunda Guerra.
Claro.
Entonces, no era de nadie, se apoderó y él lo usó y nadie lo puede reclamar porque no está en la tierra de Inglaterra. Entonces los ingleses no lo pueden reclamar y ningún otro, nadie lo reclamó. Lo que pasa es que este tipo...
Que los ingleses no lo puedan reclamar es ese,
hay que ser pesado.
Hola, Marilo, bueno.
Claro, pero bueno. ¿Qué pasa? El tipo este
no jode,
porque lo usa como casa de fin de semana. Va él con el hijo y nada más.
Es pintoresco. El otro se estaba revelando.
Exactamente.
Y no es lo mismo.
El otro estaba ganando plata.
Estaba ganando plata y estaba mostrándole al mundo que también puede ser libre.
Exactamente, ese es el peligro. No que tengas una isla en el mar ni nada de eso. De ahí viene el problema. Pero microestados hay un montón. Y de hecho hay estados que están dentro de otros países.
Bueno, el resto de los otros microestados que hay... No,
pero estamos hablando de gente que dice...
Es un estado reconocido, Mónaco, Andorra. Son estados que... son otros estados que no dependen del estado...
Hay otro más que... ¿Cómo que se llama?
No importa. Esto que yo te digo es otra cosa.
Son microestados.
Porque... Estados que se hacen dentro de un país. Por ejemplo, ¿vos sabías que Argentina tiene un microestado?
Microestadio.
No, un microestado... un micropaís.
¿En dónde?
Que se llama Glacier Republic o República Glaciar.
¿Dónde está?
Esto está en la cordillera entre Argentina y Chile y se creó el 5 de marzo del 2014. Esto también es con fines políticos porque lo hizo Greenpeace. Greenpeace,
claramente,
el inofensivo Greenpeace que toca políticamente a los estados. Tiene bandera, tiene idioma, que es el chujiesa. Porque hacían como una... Chile no tiene ley a favor de los glaciares.
No, claro, no tiene
los
ley.
Glaciares. Entonces ellos es como que agarraron los glaciares en ese territorio, que de paso, digamos, como
quedamos
que
con queda
sentado que es de ellos.
¿Se los fueron a Chile?
No, y, nosotros no.
No, porque también es de Argentina.
Él es Greenpeace.
Sería de Greenpeace. Que vendría a ser de... No
Venga
es de
Grimpy,
es de otra gente más grosa. Y entonces ellos lo tienen como decir que lo están protegiendo.
Sí, reserva de agua.
Tiene bandera, tiene idioma y estiman una población de 100.000 personas porque la gente se anota por internet, ¿no?
Claro.
Se celebraron casamientos y se entregan certificados de residencia y nacionalidad a quienes lo soliciten en el sitio web. En la Copa América del 2015 se presentó la selección de fútbol de la República Glaciar, pero no, obviamente no jugó ningún partido oficial, porque no es un estado. Pero digamos que existen. Y así hay otro, por ejemplo, un tipo que dijo, este es mi departamento y esta es mi república. Y no me acuerdo si tiene un principado o una monarquía, no sé, donde él es el capo de Tutti Capi y bueno, también trabajan así por internet. Y
claro, bueno, por ejemplo, acá en la Isla de las Rosas, ellos tenían el embajador alemán este, y por intermedio del embajador, sobre todo cuando...
El que hacía surf,
que hacía esquí acuático. Cuando fue que estaba todo bloqueado por los barcos, que es muy gracioso imaginarse una islita de 400 metros cuadrados con dos pisos nada más.
Era un quincho.
Era un quinchito. Todo rodeado por barcos, buques de guerra. Es muy cómico. Sí. Bueno, cuando estaba esa situación, sobre todo los alemanes le daban mucho apoyo. Entonces, muchos pidieron la nacionalidad. Por intermedio del embajador, mandaban cartas y que querían hacerse
pertenecer
y le daban el apoyo y todo. Era...
Y si fuera hoy en día, olvidate.
¿Sabés qué? Sí.
Bueno,
sí.
¿Y qué fue de este señor George?
Bueno, nada, se murió el 2 de marzo de 2017 a los 92 años.
Ah, mira. Hace bien la libertad, me
exactamente,
parece.
Exactamente, se ve que sí. Y después, a los dos años más tarde, murió la esposa, Gabriela Chierici. Por lo que dicen es que no es que tenía nada grave, pero se ve que la falta de él hizo que falleciera. Así que bueno, nada.
Dos años más tarde no se murió de COVID.
¿Eh?
El 19 no se murió de COVID.
No. Se murió por... No, en ningún lugar dice de qué murió.
Se murió de vieja, tenía 90 años.
No, ella y él, no sé de qué se murieron. Bueno, no la aclaran en ningún lugar.
Sí, pero 92 años. No hace falta investigar.
Pero digamos que vivieron bien y bueno, que no termina, ¿por qué la historia no termina bien? Justamente
porque
no
desapareció la isla.
Claro. Porque se le tiraron abajo todos.
Igualmente bueno, yo creo que eso también deja un mensaje de que hay que perseguir los sueños hasta siempre, o sea, siempre podés seguir al tener tiempo para alcanzar tus sueños y que hay cosas que parecen irrealizables, pero se pueden hacer.
Sí, es solamente tener garra, porque es lo que decían, al tipo se le cayó a la isla a los dos días de que la había murado y igualmente la volvió a poner, igualmente siguió con eso. En realidad, nosotros vamos a poner el link en las redes, el documental está muy bueno, porque aparte todavía hay gente de los obreros que trabajaron en la construcción de la isla, todavía están vivos, o al menos en el momento ese que hicieron el documental. Y está muy bueno
escucharlos.
Aparte dio un montón de trabajo porque los hoteles de la costa estaban llenos de la gente que iba a trabajar, o sea, los que iban a trabajar a la isla vivían en esos hoteles, entonces también daba trabajo ahí Y también los que alquilaban los barcos.
Pero el único problema es que nos dijo que era Italia,
Claro. Claro, el problema es que no era de Italia.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que si hubiera dicho que era de Italia, o que se hubiera reconocido que estaba dentro del ámbito italiano,
tenía que pagar impuestos.
Iban a pagar impuestos. Y él, claro, lo que no quería era eso, porque él no le debía
quería
nada.
Quería hacer lo que quería,
al,
quería
al Estado.
Claro, lo hizo
no
todo con sus recursos.
Al Estado.
En la película de Netflix, muestran como que los quieren chantajear y decir, bueno, mirá, si vos querés, te damos un, vos querés hacer tener un, porque ellos decían como que eran jóvenes y lo que querían hacer un, era un bar acuático.
Hacer un puterío.
Claro, bueno, porque es la juventud. En realidad no iba por ahí. Y le ofrecían.
No era algo ideológico.
Bueno, te dejamos que la concesión, si querés, o te damos eso, lo dejamos y te damos concesión de otros, otro pavo,
no,
otro
era,
restaurante.
Era algo ideológico lo que estaba haciendo.
Pero claro, lo que tenía era.
Y
así.
Por eso le hicieron pelota.
Claro. Le cortaron.
Porque era peligroso.
Era peligroso.
Era peligroso,
Bueno, bueno. Sí, bueno, fíjate que el país este de Greenpeace no pasa nada. Nadie
no,
le va a
bueno,
hacer
y después territorio. Hay una. Que no me puedo acordar dónde es, una isla también, no recuerdo exactamente dónde, que es de lesbianas y gays. Entonces, creo que se llama la isla de los gays y las lesbianas, algo así, y también es un estado independiente, y a ellos tampoco les hacen nada.
Claro.
Seguramente
sí,
está
es
patrocinado
política.
Por algún, algún movimiento político.
Claro.
Entonces, cuando es así, está bien.
Claro. Bueno, por eso vos te das cuenta, en una revolución, si la revolución, ¿quién habla bien de esa revolución? ¿O quién está a favor o quién está en contra? Vos ya sabés si eso, ¿qué onda?
No, claro. Vos
sí, mira, si vos haces una revolución y los medios te apoyan, suponete, ya sabés que no sos una revolución.
La verdad no lo sabés nunca, sabés yo solo.
Pero es que hay cosas que saltan a la vista.
Es que puede ser que vos quieras hacer una revolución.
Hay cosas que no
sinceramente,
nos imaginamos que no
se pase. Sinceramente, la querés hacer. Pero donde te, cuando te apoyan.
Claro, ¿quién
gente
te apoya?
Dudosa,
claro.
Es porque no estás yendo por buen camino.
Claro.
No está bien que lo hagas.
Dale, decí la frase de la abuelita. Dime con quién hablas.
No, no, decime a quién no podés criticar y te diré quién te apoya.
Apoya a todo el mundo, ¿verdad? En este punto.
Bueno, digo, pero en el mal sentido.
Sí, obvio.
Bueno, bueno, nos gustaría escuchar sus opiniones.
Eso estaría genial.
Si conocen algunos casos o algo que a ustedes les haya llamado la atención, o puntualmente.
O algo sobre la Isla de las Rosas,
también,
algo que hayan averiguado, porque yo estuve investigando, pero puede haber algo que se me pasó, que hayan visto y
okay,
que les llamó la atención.
Ay, no, mi papá fue, visitó.
45 días estás investigando.
Más o menos.
Bueno, me gustaría prometer que vamos a hacer episodios más seguido, pero
sí, se nos está complicando la logística un poco.
Claro, porque antes con la pandemia era más fácil.
Claro, estábamos encerrados todo el día.
Ahora que estamos trabajando y teniendo los horarios normales es un poco más complicado. Bueno, les vuelvo a recordar que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y que nos escuchen en las plataformas de sonido que tengan. Y bueno, recuerden que también les voy a dejar en las redes cómo se llama la lista, pero la lista de reproducción es de Spotify y es la lista E12, Giorgio Rosa, donde está la música de la época. Bueno, creo que hasta acá terminamos el episodio, que fue un poco más corto que lo habitual, pero estuvo muy interesante y muy jugoso. Bueno, esperamos sus comentarios,
Bueno, besos.
Chau.
Nos vemos. Chau.